Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Me da gusto sobre todo porque es viernes. Qué bueno que nos acompaña aquí en Módulo de Servicio en este viernes relajadito. Ya se viene el fin de semana, esperando que se comunique con nosotros. Le recuerdo que el WhatsApp está abierto, 33-22-23-27-38, y los teléfonos, en una media hora ya estará Lulú respondiéndolo. Le recuerdo que este programa usted lo puede escuchar en la retransmisión, la repetición esta noche después de las 10 de la noche, o en el podcast a la hora que guste, el día que guste. Hoy, en un viernes relajadito, vamos a hablar de los nombres de las calles, de las avenidas, de los callejones, de las arterias, como usted quiera y guste. Está conmigo y me da mucho gusto saludar al cronista de la ciudad de Guadalajara, Samuel Gómez Luna Cortés. Mi querido Samuel, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Con el gusto saludarte, mi querido Huicho. Gracias por la invitación.
Oye, qué desgarríate este asunto de los nombres de las calles. Llega un político y le quiere poner el nombre de tal personaje afín a su partido, o luego le queremos poner nombre de deportistas y no estamos de acuerdo. Es un caos. ¿Qué pasa con los nombres de las calles de Guadalajara?
Creo que lo acabas de describir de una manera justa y precisa. Es un caos. Porque tiene que ver con muchas veces no con un suceso histórico o un reconocimiento a la vida y obra, sino a ocurrencias. Y esas ocurrencias, en los últimos años hemos dado cuenta que responden más que nada a cuestiones partidistas o meros caprichos. Pero vamos por partes, como dijeron la 5 de febrero, mi querido Huicho. A ver, primero hay que entender cómo se va a construir una ciudad, por ejemplo, Guadalajara como tal. A diferencia del centro del país y de otras latitudes, aquí empezamos desde cero. No había grandes construcciones. Hablamos lo que conocemos ahora como el primer cuadro de la ciudad, el centro histórico. Eso nos va a permitir que los primeros habitantes de Guadalajara van a poder edificar una ciudad moderna, ya con un espíritu, pues verdaderamente más renacentista, inclusive, donde ya se van a poder trazar las calles a tiro de cordel. ¿Qué quiero decir con esto? Prácticamente, y como una metáfora para que la gente que nos escucha lo entienda, agarraban el cordel y lo trazaban a los cuatro puntos. Entonces, el cordel tendía a ser recto. Entonces, por aquí vamos a hacer una calle recta. Si tú te fijas en Guadalajara, en comparación, por ejemplo, pienso con Guanajuato, nuestras vialidades generalmente son calles rectas. No son tan, no tienen tantos vueltas o inclusive callejones como en otras latitudes. ¿Por qué? Porque aquí no lo permitía el terreno e, insisto, podíamos construir desde la nada. Cuando Guadalajara comienza a edificarse y que ya nos asentamos, mi querido Huicho, pues prácticamente eran cuatro o cinco calles. Era muy fácil reconocerlas, no tenías que decirle inclusive un nombre. ¿Por qué? Porque esas mismas calles la gente las reconocía. Entonces, no había forma de que te perdieras entre cuatro o cinco calles de la ciudad. Conforme fue evolucionando esto y se fue desarrollando, se dieron cuenta que tenía que ponerles nombres o que tuvieran algún distintivo. La idea de los nombres realmente surge por cómo la gente la reconocía. Te voy a poner un caso muy concreto. Los habitantes de esta ciudad, nuestro gentilicio es tapatíos. Aún seguimos debatiendo el origen de la palabra tapatío. Una de las definiciones que daba mi querido maestro José Luis, el de la librería, por cierto, es que las mujeres de esta región utilizaban tápalos, lo que sería una especie de rebozo. Entonces era el tapalito, como decir el rebocito, y de ahí quedó la palabra tapatío. Bueno, cuando ya Guadalajara se asienta prácticamente, números redondos, 20, 25 años de que la ciudad ya está prosperando, se va a lograr un permiso para que se pueda edificar, construir un molino. Un molino que va a ser tan poderoso que va a mover sus aspas, estas piedras, lo que ahora conoceremos como el río San Juan de Dios. La gente comenzó a decirle a la ciudad de Guadalajara, que insisto, era una cosa pequeñita, vamos al molino. Haciendo referencia a la ciudad. ¿Por qué? Porque era la edificación más novedosa, más grande, que sin duda alguna llamaba muchísimo la atención, tuvo que haber sido una gran obra de ingeniería para la época. Entonces, cuando la gente se encontraba con otros y le decían, ¿dónde vives? Ah, allá en el molino, o en el molino, o por el molino, como le guste, es decir. El cabildo, una sabia decisión, cosa rara, pero a veces ocurre, determinó que la gente que le dijera a Guadalajara molino iba a ser acreedora de una multa. Venturosamente a eso, mi querido Huicho, somos tapatíos y no molineros o molinenses.
Órale.
Pero eso quiere decir que la misma gente le va poniendo estos nombres. Uh-huh. La mayoría de los nombres van a surgir por algún suceso geográfico, un suceso histórico o un edificio que de alguna forma la marque. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál calle es la de la catedral? Por ejemplo. Uh-huh. Esta es el Callejón de Los Ángeles. En fin, puedes ir construyendo todo esto. Cuando ya la ciudad, mi querido Huicho, comienza a crecer, y estamos hablando ya prácticamente para 1700, por ahí, ya vamos a encontrarnos que hay ciertas calles que ya van a tener un nombre, una nomenclatura. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Lo que hoy conocemos como la calle Madero llevaba el nombre de Placeres. ¿Por qué Placeres? Porque una de las cosas que sí hemos encontrado es que por esa calle de Placeres existían ciertos comercios donde vendían placeres. Lo mismo podías encontrar, por ejemplo, alcohol, me refiero a alguna bebida embriagante, que podías encontrar que vendieran estanquillos de cigarros, por ejemplo. Era el placer que se encontraba. En México es algo muy interesante. Existe una calle, también la calle Madero, que es una de las calles principales, que llevaba el nombre de Plateros. Y esto se debe a que uno de los virreyes, el penúltimo, si mal no recuerdo, ordena que todas las personas que tuvieran un comercio referente a la platería, entiéndase, joyería, fueran agrupados en una sola calle, como por sector. Entonces se van a juntar todos en esa calle. Evidentemente era tal cantidad de oro, de plata, tales comercios, que era la calle de los Plateros.
De los Plateros, okay.
Sí, tenemos esa construcción, mi querido Huicho. Ahora bien, conforme Guadalajara fue creciendo, le tuvieron que dar ciertos nombres por los sucesos. Si tú te fijas en el centro histórico, es muy común que nos encontremos calles, primera, que lleven nombres de algún prócer.
Claro.
O sea, de entrada. Y casi en todos los pueblos, si no es que en todos los pueblos y en todas las ciudades, hay ciertas calles que se repiten. Todos los pueblos presumen tener una calle, una avenida Juárez, una avenida Hidalgo, una avenida Morelos. Si te has fijado en eso, que son como las figuras emblemáticas de todo el país.
Claro.
Bueno, pero también aquí en Guadalajara nos damos cuenta que la mayoría de las calles céntricas que llevan nombres van a ser héroes de la Guerra de la Reforma. Por ejemplo, Santos Degollado.
Ok.
Por decirte únicamente alguna. En cambio, bueno, esto sucede porque no se nos olvide que Guadalajara fue una de las plazas importantes también en este movimiento. Lo que ahora conocemos, mi querido Huicho, como la zona del Jardín de la Reforma, el que está por la Casa de los Perros, todo eso, ahí se va a liberar una serie de batallas sumamente cruentas que van a destruir prácticamente ese barrio. Entonces, también como un reconocimiento, aquí llega a Guadalajara, por ejemplo, quien va a ser gobernador, Santos Degollado, que dentro de las muchas cosas que le debemos de agradecer, a quien le apodaban tristemente, pero creo que con honor, el campeón de las derrotas, porque él constantemente le decían, oye, pero ninguna guerra ganas, hay que decirlo que él no era militar de profesión. Eso es muy importante, él no tuvo formación militar, y él decía, mi obligación es luchar, no ganar.
Okay. Oye, pero Samuel, pero también sucede que muchas ciudades del país tienen así a los próceres nacionales, sí, pero también a los locales.
Por completo, mi querido Huicho.
Bueno, yo me acuerdo Aguascalientes, digo, el centro de Aguascalientes tiene sus calles de nombre de no sé, héroes hidrocálidos, por ejemplo.
Claro, aquí también ocurre. Ajá. Por ejemplo, pienso en López Cotilla. López Cotilla es una de las calles muy céntricas de la ciudad de Guadalajara, o que al menos la reconocemos como muy céntrica. Estos próceres van a recibir el honor, si me lo permites, Huicho,
sí,
por los servicios prestados en un momento en que la ciudad se estaba construyendo. Por ejemplo, pensamos en el maestro López Cotilla, y lo podemos recordar por la efigie que hay en la rotonda de los y las ahora jaliscienses ilustres, donde lo vemos embozado en una capa y el hombre en una esquina, muy, muy de la época decimonónica. Pues a él, dentro de las muchas cosas que le va a tocar al maestro, él va a ser el creador de algo maravilloso, las academias municipales.
Ah, mira.
Él va a reformar. La idea de la academia municipal era brindarle educación y lo que ahora sería una capacitación técnica para que las personas tuvieran la posibilidad de formarse. Ahorita nos parecen las academias como que si fuera algo menor, pero en su momento fue una gran labor que va a hacer para que la gente tenga más educación. Va a reformar la enseñanza, por ejemplo, va a ser inspector. Y además, algo que poca gente sabe, él hizo estudios sobre el agua en Guadalajara. Eso es algo que la mayoría de las personas ignoran sobre el maestro López Cotilla.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando prácticamente de 1850, 1860. Okay. No tengo el dato preciso, más amigo, pero más o menos. Las academias municipales realmente hace poco cumplieron el centenario, realmente hace poco, me refiero, unos cuantos años. Pero imagínate la importancia de la labor que hace el maestro. Una persona que destacaba en ese momento en una Guadalajara que se estaba desarrollando, claro que iban a tener la posibilidad de nombrarle con otro tipo de o mejor dicho, darle un nombre a una calle a lo mejor todavía inexistente. Por ejemplo, conocemos la calle Independencia. Es claro el nombre de Independencia porque lo lleva por el movimiento de la independencia. Pero decimos que los tapatíos somos tan raros que hasta parecemos normalitos. Cuando hablamos de la historia de nuestra ciudad, siempre reconocemos a la madre espiritual y material de Guadalajara como doña Beatriz Hernández. Beatriz Hernández ha tenido muchos honores, que también hay una leyenda oscura en torno a ella, por el padre Tello.
Ya lo platicaremos.
Okay. Pero, mi querido Huicho, resulta que reconocemos al padre de Guadalajara como un ser terrible, un Pedro Páramo cualquiera. Decía mi querido maestro Guillermo García Oropeza, y con el perdón suyo, si no lo digo así no se entiende, el gran cabrón mexicano. Donde reconocemos, por ejemplo, a Nuño Beltrán de Guzmán como un desalmado, un hijo de la fregada, un padre ausente, terrible, bueno, todos los epítetos que le podamos poner. Y sin embargo, lo reconocemos porque tiene una calle con su nombre. O sea, sí. Es una callecita, como tú me digas, mi Huicho, pero a ver, entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Cuál es el contexto que tenemos que hacer? Guadalajara, para que la gente tenga una idea, más o menos cuando el padre alcalde llega a Guadalajara, estamos hablando de 1740, 1750, más o menos 1750, o el 70, sí, 1670, por ahí. Guadalajara llegaba, mi querido Huicho, prácticamente hasta el Jardín de la Reforma.
Ok, alcalde, pasé alcalde.
Ahí tienes otro nombre. La avenida la conocemos históricamente como 16 de septiembre.
Sí, claro.
Y lleva ese nombre hasta cierto punto, evidentemente por el 16 de septiembre, el suceso nacional, sino que por esa zona nos dijeron que parece que era una calle más abajo, por donde va a entrar Hidalgo con su tropa cuando llega a Guadalajara. Entonces fue un reconocimiento también a Hidalgo. Sin embargo, la calle 16 de septiembre cambia de nombre. En un tiempo se llamaba San Francisco. Lo que platicábamos, esa manía que hay ahora de llamarle los dos templos.
Ay, sí.
O sea sí, ahí, ¿dónde estás? Los dos templos. Más o menos por ahí, los dos templos, comenzaba la calle San Francisco. Evidentemente por San Francisco y Aránzazu, pues, pero era la manera en que se reconocía.
Claro.
Después va a cambiar el nombre alcalde. Si vamos transitando nosotros, Huicho, por esa avenida, nos damos cuenta que va teniendo un cambio de nombre consecutivo. Cuando llegamos a alcalde, personas, y lo platicábamos anteriormente, creían que se había puesto el nombre de alcalde en honor al alcalde municipal.
Así es.
Y cuando no, pues es por el gran fraile de la Calavera, Fray Antonio Alcalde. Pero luego seguimos bajando y le vamos a poner inclusive apellidos, porque sí es alcalde, pero aquí ya es Barranquitas. Y vamos como de alguna manera dándole esa acotación entre qué geografía nos encontramos, Huicho.
16 de septiembre no llegaba hasta Hidalgo, Morelos, creo, y luego era alcalde.
Sí, un poquito, más o menos por ahí. Ya actualmente, mi querido Huicho, pareciera que ya todo es Avenida Alcalde. Y actualmente es Paseo o Andador Fray Antonio Alcalde. Lo cual, digo, está bien, pues ya se le puso ese nombre o se le está reconociendo como tal. Pero luego hay un contexto, porque cuando tú platicas, Huicho, con personas mayores, siguen ellos haciendo referencia a los nombres antiguos que existían. Por ejemplo, es muy común que todavía escuchas gente que te dice, yo vivo en la calle Tepic.
Sí, ¿cómo no?
¿Tepic? Sí, claro, yo vivo en la calle Tepic. Por decirte solamente un caso. Otro, por ejemplo, yo vivo en la calle o en la avenida Tolsa.
¿Tolsa? Sí, ahora, ¿cómo no?
¿Tolsa o Tolsa?
Sí, claro, también. ¿Verdad? ¿Manuel Tolsa?
¿Sí?
¿Es por Manuel Tolsa?
Sí, sí, sí. Ajá. Sí, además también en su tiempo se le reconocía como las Huertas, porque había huertas, la calle Huertas. Si vamos, por ejemplo, Huicho, al Parque Morelos, donde estaba la antigua Alameda, que también es otro nombre que le hemos ido modificando, uh-huh, nos vamos a dar cuenta que hay una calle que nos lleva directamente a la Cruz Roja, si mal no recuerdo,
sí,
que si la mente me es fiel, se llama la calle Acequia.
Acequia, sí, cómo sí, no. Bueno,
hubo un presidente municipal que cuando se iban a comprar todos esos terrenos para hacer la ciudad digital, y ya recordarás, sí, sí, preguntó, yo creo que con una duda genuina, que por qué se llamaba la calle Acequia. A su cual le respondimos que porque era una acequia. Pues parece que le dijimos en arameo porque se quedó igual. Lo que ocurre es que, no se nos olvide, mi querido Huicho, que cuando Guadalajara se funda, los primeros tapatíos iban al Parque Morelos, después la Alameda, a cazar venados, porque era una isla literalmente rodeada por río. Entonces, la calle Acequia era esta construcción que permitía desviar, desfogar un ramal del río, pues para otras causas, para llevar el agua a otras dimensiones, etcétera. Si hasta la fecha nosotros vamos a esa zona y comenzamos a excavar, yo podría apostarte pesos sobre centavos que en 30, 40, 50 centímetros vamos a empezar a encontrar humedades notables. Uh-huh. Porque todavía hay reminiscencias de esa agua, mi querido Huicho.
En el caso, por ejemplo, de Enrique Díaz de León,
sí,
Tolsa, y luego aún más Munguía.
Sí.
¿Quién fue Munguía o por qué le dicen Munguía?
A ver, ese es un montón de cuestiones, mi querido Huicho. Mira, existe por lo menos un libro que son 3 tomos, o al menos fue la última edición que se sacó. Ajá. Si mal no recuerdo, en el gobierno, sí, estoy seguro, de Jorge Aristóteles de Dios Goce en Guadalajara. Ajá. Que era Las calles de Guadalajara, del maestro Ramiro Villaseñor. Okay. Y en el cual se fue prácticamente casa por casa, calle por calle, y nos iba platicando vida y mitotes de lo que había en esas calles. Uh-huh. Varios de los nombres se van perdiendo en la historia, y esto se debe principalmente a 3 causas. Primero, un desconocimiento que tenemos los habitantes de esta ciudad por honrar la memoria de aquellos personajes que nos van a dar también identidad. Uh-huh. Yo hago la pregunta abierta, ¿cuántas personas que nos están escuchando saben por qué lleva la calle donde viven el nombre que lleva?
Claro.
Esa es de primera instancia. Uh-huh. La segunda, porque hay un poco interés por parte de las autoridades para difundir eso. ¿Y cómo se puede difundir? A través de 2 maneras. Primero, poniendo la nomenclatura, estas placas con nombres correctos.
Claro.
Y hubo un intento bastante interesante donde se ponía abajo del nombre 3 líneas sobre por qué la calle se llamaba Pavo. Por ejemplo.
Ah, sí, cómo no, sí.
Por ejemplo.
De hecho, todavía quedan ahí algunas placas,
¿eh? Algunas placas. Ajá, ajá. Lamentablemente, la misma ciudadanía luego se encarga de grafitearlas y dañarlas, entonces se va perdiendo un buen esfuerzo. Uh-huh. Y el tercero de ellos es que tengamos que hacer verdaderamente un acto de conciencia, que es el recorrer la ciudad. Por ejemplo, uno platicaba con don Ildefonso Loza Márquez García de Quevedo, uno de los maestros radiofónicos, y él me platicaba que cuando él era niño, una de las consignas que tenía con su familia era que le dieran permiso de salir de la casa y dirigirse hacia la zona norte y empezar a memorizarse las calles. Uh-huh. Y luego hacia la zona sur, en fin, hacer toda la cuadrícula. Pero llegó a tal punto su dominio que cuando alguna persona, estamos hablando de una Guadalajara también de 1940,
okay,
cuando se encontraba alguien perdido, le decía, oiga, ¿dónde se encontrará la calle Hidalgo? Uh-huh. Y muy tapatíamente respondía, ah, mire, va a bajar, muy tapatíamente.
Va a bajar.
¿Y sí, qué calle busca? ¿Qué número? No, pues la casa 40. Ah, mire, muy sencillo, de aquí la vuelta gira, es en la acera de enfrente, la segunda cuadra, a media cuadra va a encontrar la casa 40. Uh-huh. ¿Quién podía memorizarse eso?
Claro.
Porque era una Guadalajara todavía a escala muy humana. Entendemos, por ejemplo, que Enrique Díaz de León se le va a poner ese nombre en reconocimiento al rector de la Universidad de Guadalajara.
Claro.
Sí, pero después, por ejemplo, Munguía.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Munguía?
¿Por qué? No lo sé.
Todavía lo que tomé un taxi y el señor ya de edad avanzada me decía, ah, sí, por Munguía.
Ajá, lo que platicábamos, ellos, sí.
Las viejas generaciones lo recuerdan como Munguía.
Claro, claro. Ajá. Entonces, cuando te pones luego a buscar eso, mi querido amigo, te das cuenta que muchas veces hay un desconocimiento, pero te prometo que voy a investigar por qué Munguía.
¿Por qué Munguía? ¿Quién fue Munguía? No, y tantas otras calles. Comentábamos lo de, pues, ir la raza, como comentaba Samuel. De repente las placas que ponen los ayuntamientos no ponen el nombre correcto, y estaba el otro día leyendo que ahí la raza es con S, ¿no?
Uh-huh.
No con Z, no es de raza de
la raza humana, la raza alienígena.
Es una isla que está al ras,
¿no? Ras.
Y todas las placas, incluso la estación del tren ligero, es con Z. Escriben con Z cuando debe ser con S. Samuel, ¿me permites ir a un corte comercial?
Es tu programa, amigo.
Gracias, gracias. Estamos con el cronista de la ciudad de Guadalajara, Samuel Gómez Luna Cortés. Hoy hablando del nombre de las calles. ¿Qué opina usted de los nombres de las calles que se las han cambiado? ¿Ha tenido usted algunos problemas con sus correos, sus recibos, porque le cambiaron el nombre de la calle y no le avisaron? Vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos platicando con Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de la ciudad de Guadalajara, sobre los nombres de las calles. Samuel, ¿qué pasa con el barrio de Analco, donde muchas de las calles ahí también son muy, qué diría yo, identifican perfectamente cómo comenzó Guadalajara con los nombres de calles, ¿no?
Sí. Es una cosa muy interesante, mi querido Huicho, porque cuando se va a fundar Guadalajara y después de que se traen a los indígenas que hicieron parte de para sofocar el levantamiento del Mixtón con el virrey Antonio de Mendoza, los indígenas de la zona centro del país que se vinieron a acompañarlo, a apoyarlo, les permitieron o les dijeron que mejor se quedaran aquí y se asentaran. Por eso van a nacer el barrio de Analco y de Mexicalcingo. Bien. Analco se va a posicionar ahí porque la idea, media macabra y media inteligente, era tener un bastión de los indígenas que habían llegado del centro del país para que de alguna forma defendieran la ciudad por esa ala. Si hubiera cualquier levantamiento o cualquier ataque, iba a ser la primer barrera. Por eso nos damos cuenta que tienen nombres como Cuitláhuac, por ejemplo, una referencia a los héroes también del mundo prehispánico en el centro del país. Pero hubo algo que tiene que ver con la Cámara de Comercio. Ese barrio, más o menos como a mediados de 1950, comenzó una campaña de alguna forma apoyada o promovida por la Cámara de Comercio con el Cabildo de Guadalajara, el cual buscaba que se le cambiara el nombre a las calles. Primera, que las calles que tenían nombre fueran corregidas, o las calles que no tuvieran nombres fueran nombradas. ¿Por qué? Porque existían un montonal de calles, prácticamente todas, que respondían a la manera en que los habitantes de ese barrio, que en su momento era una especie de mini pueblito, pensémoslo así.
Analco.
Analco.
Ok.
Analco. Daban a conocer, por ejemplo, era muy común encontrarse que existía la privada del oso.
Ok.
Estaba la calle de la mula, de la pata quebrada, de la piedrota. ¿Por qué? Pues porque existían ciertas vecindades que así eran reconocidas por algunos habitantes de las mismas que muchas veces se dedicaban a acciones poco lícitas, por decirlo menos. Entonces, imagínate cómo sonaría que alguien le dijeras, es que yo vivo en Pata de Mula Quebrada, junto con la esquina El Alacrán. Entonces hicieron esta campaña para darles nuevos nombres, que es la nomenclatura que actualmente conocemos. Pero próximo ahí tenemos la famosa Avenida Revolución. Esa avenida llevaba el nombre catalán, la Avenida Catalán, que por cierto hubo un censo muy interesante donde lo que ahora conoceríamos como la Organización de las Buenas Conciencias hizo una limpia, porque se dieron cuenta que proliferaban en ese barrio las casas de asignación. Entonces, ¿cómo era posible que hubiera tantas casas de asignación, la nota roja de Guadalajara? Entonces, comenzó esta campaña pidiendo que se regularan esos comercios o que desaparecieran. Y el censo es muy divertido y muy bonito porque dice, de las veintitantas casas de asignación que había, ya nomás quedan tres o cuatro y son decentes. O sea, imagínate nada más, mi querido Huicho, lo que eso cambia. Ahora bien, tú me decías una pregunta. Hay ciertas colonias o barrios que van a tener como un nombre especial dedicado a ciertos oficios o profesiones. Por ejemplo, Santa Cecilia.
A los músicos, y Paseo del Sol, a los deportistas, futbolistas concretamente.
Concretamente, sí. Bueno, Santa Cecilia tiene que ver evidentemente con la patrona de los músicos. Y era una forma también de reconocerlos. En este momento, mi querido Huicho, cuando los grupos, si me permites el término, los grupos sindicales tenían un peso sumamente latente en la vida pública. Entonces había sindicatos también de músicos, de barberos, bla, 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 bla. Y en el crecimiento, en la expansión que va a tener la ciudad, les van a dar estas prioridades o estos nombres. Por ejemplo, luego nos ha dado otra muy interesante, que es cambiarle a las calles el nombre. Ya no hablo de los sentidos, eso lo podría justificar. Pero las calles, por ejemplo, yo por lo menos sabía de una, pero tú me hiciste recordar, que tenemos dos avenidas Juan Pablo II.
Hay dos avenidas Juan Pablo II, Zapopan y Guadalajara.
¿Verdad? Uh-huh. Esa es una, por ejemplo. Y luego existen otros personajes, quizás no de tan grata memoria, como por ejemplo Fidel Velázquez.
Sí, Montecasino.
Montecasino. Donde de alguna manera se va perpetuando y es una forma de quedar bien con estos movimientos de alguna manera en su momento histórico. Piensa, por ejemplo, muy cercano al famosísimo Baratillo, que también, cuando hablamos del baratillo, ahora nos referimos al baratillo que se pone en la 60, la 54, todo eso.
El dominical.
Sí, pero la palabra baratillo o la historia de Guadalajara, y eso lo sabemos gracias a la tesis del maestro David Alejandro Zaraco Álvarez, han existido históricamente en Guadalajara una suerte y serie de baratillos, no es solamente uno. Actualmente conocemos el baratillo porque parece ser que históricamente fue la suma de varios baratillos en uno solo.
Pero en sí, ¿qué quiere decir la palabra baratillo?
Es el lugar donde se puede comerciar algo principalmente de segunda o de un precio mucho más accesible.
Okay.
Por ejemplo, hasta la fecha hay baratillos cuando uno transita por la avenida La Calzada. Te das cuenta que ves gente que tiene sus tendiditos de alguna manera, donde puedes encontrar cosas pues prácticamente desechables o de tercera o cuarta.
Y hasta celulares robados.
¿Tú crees?
Se me ocurre.
Podría ser, ¿verdad? Piensa en esa zona del baratillo. Tienen nombres las calles. Y sin embargo la gente le sigue refiriéndose como la 54, la 56, la 58.
Yo te voy a decir una cosa. Dos ciudades, una mi ciudad de origen, Córdoba, Veracruz, y otra, la ciudad de Puebla.
Sí.
En Córdoba, las calles es calle 1, luego se salta calle 3, calle 5, calle 7, sí. Y avenida 2, avenida 4, avenida 6, pares y nones.
En Mérida también.
Bueno, es una parte. Y por ejemplo, en Puebla, seguramente la otra ciudad es 4 poniente y 2 norte.
Ajá.
5 sur y 6, creo que no rebasa a las 12, 6 norte, por ejemplo. ¿Eso ayuda? ¿No pensarle demasiado?
En su momento tuvo que haber sido algo lógico y era muy sencillo,
¿sí?
Porque la numeración, entonces esa no había pierde.
Ajá.
Ahora bien, mi querido Huicho, hay otra cuestión también. Cuando le damos cuenta cómo se va constituyendo la ciudad, Guadalajara, anteriormente lo platicábamos, se conocía por sectores. Tú ahora pregúntale prácticamente a cualquier persona, ¿usted en cuál sector vive? Y la mayoría te dicen, no sé, el sector Juárez, Libertad, Hidalgo, pero no. Pero vamos, ya se desdibujó eso.
Sí, los de 25 años para abajo ya no saben que hay sectores,
pero
¿eh?
Por completo.
Ajá.
Pero previo a eso, mi querido Huicho, y durante mucho tiempo, existían los famosos, la división cuarteles.
¿Cuarteles?
Que de alguna manera el cuartel tenía que responderse a esto, era la suma de las cuadras. Entonces, este es el cuartel 5, donde a lo mejor la calle ubicaba o alcanzaba 5 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras. Entonces se iba conociendo por cuarteles. Todavía nos quedan en Guadalajara, en la zona centro, unas poquísimas placas, poquísimas, que hacen referencia a eso.
Así como no, sí es cierto.
Dos, tres placas, ¿eh? Tampoco crees que ya nos quedan tantas.
Sí, dice cuartel, ¿verdad?
Cuartel, porque era la manera más sencilla que va a mutar después a que sea conocido como los sectores.
Okay.
Pero es un proceso bastante largo, ¿eh? No es automático. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos para que las personas pudiéramos cambiarle los nombres a las calles? Yo creo que debe de haber excepciones como todo en la vida. Hay personajes que creo que por su trabajo, su dedicación, su reconocimiento, merecerían más de una calle. Decía mi querido maestro Germán Dehesa que si él no alcanzaba la gloria, él se conformaba con una glorieta. Cosa que me parece maravillosa y hay que plagiarnos esa frase, mi querido. Sí, claro. Y yo creo que debe de haber ciertos lineamientos de reconocer a estas personas y cambiarles el nombre. Te lo decía, en la Ciudad de México, en este Consejo de Cronistas, que aparte es un título sumamente importante y trascendente, donde sí pelan a sus cronistas las autoridades, cosa importante, pienso, por ejemplo, en Salvador Novo, en Carlos Monsiváis, y te daba el caso del maestro Miguel León Portilla.
Okay.
se invitan a personas con una clara y sentidos conocimiento popular y que todo mundo reconoce. Aquella anécdota de Monsiváis, que entraron a un restaurante, le vendían tortas a robar, y a la hora de que los ladrones ven a Monsiváis, dicen, no, maestro, usted no, sigue comiendo. Y se saltan de mesa. O sea, decían que Monsiváis es el escritor más conocido y que nadie había leído, cosa que es probablemente cierta.
Ok.
Que, por cierto, debemos de promover, mi querido Huicho, que hubiera una beca para leer a Monsiváis. Okay. Yo me apuntaría a recibir gustoso esa beca para leerlo.
O sea, el escritor más conocido, pero que nadie ha
leído. Pues sí, o sea. Y le daba mucha risa a Monsiváis eso. Bueno, uno de los reconocimientos que te otorgaría el ser cronista, además del honor de servir a tu ciudad y que seas una figura que ayude a tomar decisiones, bla, 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 es que al momento en que fallece, la casa donde viviste, esa calle va a llevar tu nombre.
Ándale.
Entonces, o sea, dices tú, bueno, pienso, por ejemplo, pensaría en un Salvador Novo. Uh-huh. Es evidente que llevar una calle Salvador Novo, creo que le daría mucho lustre una Carlos Monsiváis, por ejemplo. Uh-huh. El maestro Miguel León Portilla, una de las autoridades en el mundo prehispánico, cuando le dan el nombramiento, él al poco tiempo lo tiene que, pues, prácticamente devolver. Dice que muchas gracias, pero que siempre no. Dijo, pero maestro, le vamos a poner una calle con su nombre. Y dijo, les agradezco la gentileza, que aquí en Guadalajara tiene una calle con su nombre, por lo menos.
Okay.
Y otra en Zapopan, si mal no recuerdo, gracias a la gestión del doctor Muria. Y dijo él, no importa que una calle no lleve mi nombre, yo seguiré viviendo a través de mis libros. Y creo que es una bellísima frase.
Sí.
Aquí en Guadalajara, por ejemplo, existe la calle del maestro Miguel León Portilla. Todavía le faltaban al maestro cerca de unos 10, 15 años en que falleciera, cuando vino a Guadalajara, y yo fui uno de los comisionados para atender al maestro. Y esto fue por casi un acto fortuito y de ser un, pues, un argüendero profesional, porque cuando hicieron la pregunta en el ayuntamiento de Guadalajara a ciertos rubros que aquí conocía el maestro Miguel, pues yo alcé la mano diciendo que yo había leído bastante de su obra. Eso me permitió que yo fuera uno de los responsables de haberlo atendido, porque al menos pues al menos sabía que había leído algo del maestro. Y pasó algo bellísimo, mi querido Huicho. No solamente el ayuntamiento, es una callecita pequeña, y llevaba la rondalla para que el maestro la recorriera y todo. Y una señora en una de las casas sale y le dice, maestro, ¿no le ofrezco un vaso de agua? ¿Cómo no? Y el maestro entró a la casa de la señora, y mientras estaba tomándose el vaso de agua, que yo fui testigo, llega la señora y le dice, mire, maestro, yo compré este libro en el tianguis, Miguel León Portilla, porque se llama igual que la calle donde yo vivo, y ahora que lo conozco, me gustaría que me lo firmara. Nunca había visto tanta satisfacción del maestro.
Claro, por supuesto.
Dijo, alguien compró un libro mío sin saber que era yo. Dijo, eso es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que esas cosas se tenían que respetar. Pero hay otras, mi querido Huicho, que responden a meros caprichos. Piensa, por ejemplo, la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, donde tristemente se ha demostrado que por un acuerdo meramente político, voy a subir mis gallos, pero tú subes el tuyo y hacemos una negociación. Y donde tenemos ilustres que no deberían estar en la rotonda, por una sencilla razón. La rotonda fue creada para honrar la memoria de aquellos hombres y aquellas mujeres que hubieran dedicado y hecho importantes aportes al mundo de la ciencia, el arte y la cultura. Te digo quiénes sobran, no adivinas, ¿verdad?
Sí, por supuesto que lo adivino. Y ni des ideas, Miguel.
No, ni des ideas.
Vamos a ir a un corte comercial. Están llegando llamadas muy interesantes de la gente que quiere participar. Así que, bueno, estamos hoy con el cronista de la ciudad de Guadalajara, Samuel Gómez Luna Cortés, hablando de los nombres de las calles y cómo es que surgen de repente estas ocurrencias, ¿no?, de algunos políticos o autoridades. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. A propósito de la pelea del Canelo, yo no te quiero dejar ir, mi querido Samuel Gómez Luna Cortés, que por cierto te felicitan, que qué programa tan ilustrativo lo que estamos haciendo. ¿Qué opinas de la ceremonia de pesaje en el Teatro de Goyard?
Mira, no te dejes ir por mi físico, pero a mí el deporte me da exactamente lo mismo. Lo que sí es que históricamente en ese sitio se llegó a utilizar el Teatro de Goyard para que hubiera proyección de películas, exhibición y venta de ganado, y que además hubiera luchas, una especie de lucha libre. Uh-huh. Conforme fue evolucionando, se consideró que el Teatro Degollado, por su antigüedad y por su belleza, tiene que ser el máximo recinto, un Bellas Artes en potencia para nosotros. Uh-huh. De ahí que únicamente se pudiera permitir para actos de relevada participación cultural. Finalmente la decisión pues la tomó la autoridad. Creo que es una decisión que popularmente, socialmente, no ha sido tan bien aceptada, pero también creo que es por esferas culturales únicamente, mi querido Huicho. Lo que sí es que históricamente, insisto, se llegó a utilizar ese espacio hasta para hacer arengas de carácter político, donde inclusive don Ireneo Paz platicaba que ahí también con Bernardo Reyes, el futuro padre de Alfonso Reyes, pues prácticamente después de un recital, un concierto, fueron su adhesión para el movimiento en torno de defensa de nuestro país. Esa es una parte histórica, mi querido Huicho, que afortunada o desafortunadamente, así ocurrió.
Correcto, bueno, pues tenemos ya por lo menos un contexto a propósito de la ceremonia de pesaje del Canelo Álvarez. ¿Sí? Muy bien, oye, bueno, rápidamente, dice Raúl Dueñas, yo todavía tengo en mi acta de nacimiento la calle Catalán.
¿Cuál así
era la,
es.
¿Cuál dijimos que era la calle Catalán?
Avenida Revolución.
Avenida Revolución. Pregunta Graciela Estrada, ¿por qué le cambiaron el nombre a la calle Montecasino?
Esos cambios tampoco los puedo entender propiamente. Y además que a veces ocurre la manera de tratar de lavar ciertas afrentas sociales haciendo sí. el cambio y aquí no pasó nada, mi querido Huicho.
Exacto, dice, buenos días, la mayoría de las calles no tienen placas de nombre.
Cierto.
Si uno no las conoce, tiene que preguntar a los vecinos y a veces no hay a quién preguntar.
A ver, Huicho, aquí le seguimos diciendo la calle Chilardi.
A Chilardi.
Y si tú le dices la calle Guilardi, no saben cuál es.
Es cierto.
Y tiene una G, no tiene una C. Uh-huh, uh-huh. Pero aquí la tapatíamente es calle Chilardi.
Chilardi, tienes toda la razón. Oye, también cuando hablabas de Tepic, que es la misma diferencia con Javier Gamboa, José Pérez Verdía.
Sí, ¿verdad? Pérez Verdía, sí. Piensa, por ejemplo, en Chapu.
Ajá.
Chaps, Chapu, Chapultepec, sí. Lafayette.
Exactamente. Y era Lafayette, ¿verdad?
Sí, claro, el general Lafayette.
¿Cómo se llamaba federalismo anteriormente?
Ahorita digo el nombre, se me fue. Sí, oh. Sí.
Ahorita nos vamos a acordar. Buen día, otro programa tratando que hay cuadras que no tienen nombre, dice Dionisia Sánchez.
Sí, claro.
Por supuesto, sobran temas aquí con mi amigo Samuel. Dice, bueno, esto es otra cosa.
Amigo, por Avenida México hay una calle que lleva el nombre de Salado Álvarez con Z.
Con Z.
Salado Álvarez con Z, amigo.
Santo.
Lo platicábamos aquí, Mariano Bárcena, Mariano sí. Bárcenas, Mariano de la Bárcena. Tres nombres para la misma calle.
O Belisario Domínguez con Z, Belisario, allá en la colonia Miramar. Y son todas las placas. Hay cientos de calles que ya no tienen la nomenclatura porque a nuestro gobierno le vale, dice la señora Medina. Oye, Samuel.
Sí.
Guadalajara es de oriente a poniente, subes. De ajá. poniente a oriente, bajas.
Bajas. Sí, claro, claro.
Oye, ¿y todo es de la calzada para allá y de la calzada para acá?
¿Todavía? Sí, todavía seguimos teniendo esa idea. Como si además, como si de la calzada para allá la gente no tuviera educación o riqueza. Pareciera que esa era la lógica.
Claro.
Decía el maestro García López, gran cronista de Guadalajara, que la gran venganza de esa zona es Chapu o el Paseo Chapultepec. Dijo, porque ahora los fines de semana, ¿quiénes creen que son los que atiborran esa calle?
Sí, es cierto.
Dijo, pues sí, así va cambiando es esto y está bien.
Que finalmente todos vivimos de la calzada para allá. De un lado o de otro, pues todos vivimos de la calzada para allá.
Es que además, acuérdense que Guadalajara va a comenzar a cambiar esta idea del barrio por colonias cuando se hace la famosa Colonias, la calle Colonia.
Colonias.
Sí, donde va a ser la primer colonia que ya era considerada un fraccionamientito, pero evitarme la palabra, que va a tener los cambios necesarios sociales para ser considerada una zona moderna, pero sobre todo higiénica.
Ándale, pues, higiénica.
Sí, claro.
A ti se te olvidó, a mí también, pero a don Gregorio Padilla no. Federalismo en la calle Moro.
Moro, gracias, gracias.
Gracias, Gregoria, gracias, Gregoria. Dice por acá Rogelio Pulido, ¿quién cambió el nombre de barrios por colonias y por qué?
No fue tanto eso, sino que el barrio, y ese es parte de mi trabajo de tesis de la maestría.
Ah, qué chido.
Sí, los cronistas de barrio. Uh-huh. La cuestión de colonia o de barrio tiene que ver con un suceso histórico y social. Actualmente, por ejemplo, potencialmente cualquier colonia nueva en unos 50, 60, 70 años pueden ser convertidos en barrios. ¿Por qué? Anteriormente se llamaban barrios porque estaban divididos tal cual, en zonas perfectamente distribuidas. Cuando se hace colonias, se empezó a considerar que era la colonia. Ya no es igual al barrio, socialmente no somos iguales. Piensa en el centro de Guadalajara. Todas las casas están pared con pared. Cuando uno piensa en colonias, uh-huh, acá por la colonia americana, Lafayette, todo eso, uh-huh, te das cuenta que son grandes casas que están rodeadas de un jardín.
Okay.
Lo cual permitía que fueran más higiénicas porque había ventilación.
¡Ándale! Bueno, dice Sandro Juárez, sería de agradecer que ante ausencia de la autoridad, la ciudadanía rotulara de forma sencilla las calles en cada esquina, pues a veces en zonas no muy pobladas no hay... Ah, bueno, ya habíamos dicho que no había ni quien preguntase, ya la había leído. Dice, en el oriente de Guadalajara existe una avenida llamada Juan Pablo II, antes se llamaba Calzada del Obrero.
¿Sí?
Le cambiaron su nombre por capricho del borracho, dice Emilio González, para quedar bien con su amigo del alma, el Cardenal Sandoval. Ojalá y esta dicha calzada recuperara su nombre original de Calzada del Obrero, dice Jesús Pacal. Luego por acá, es cierto que en un árbol grande... es cierto que en un árbol grande que está en el diagonal Alameda y se llama el Salate, ¿colgaban a los rebeldes?
Pues sí, pero no solamente en ese Salate.
Sí.
Acuérdense que muchas veces se va a reconocer porque hay algún edificio, alguna construcción, algún fenómeno natural que llama. Por ejemplo, ¿por qué era alcalde Barranquitas? Porque había barranquitas barranca en esa zona.
Sí, claro.
Entonces, Huentitán el Alto o Huentitán el Bajo.
Ajá, sí.
Entonces, esa cuestión geográfica va a permitir también que se le conozca de esa manera. La Mojonera, por ejemplo. La Mojonera es muy interesante ese
¿Por
sitio.
¿Por los mojones?
No tanto por eso. Acuérdense que ahí se va a llevar... ahí está la zona militar, no sé qué región es.
Creo que es la quinta región.
Creo que es la quinta.
Ajá, ajá.
Pero en ese sitio se va a librar una de las batallas más impresionantes, que para variar a Guadalajara ni sus luces festejaron, mientras que en Zapopan sí reconocieron, que es cuando el general Ramón Corona logra frenar y vencer al Tigre de Álica. Que la intención que tenía el Tigre de Álica era tomar la ciudad de Guadalajara. Eso nos puso a temblar a los tapatíos. El general Ramón Corona enfrenta ese movimiento en la Mojonera por dos causas. Primera, porque el territorio era muy amplio para el combate. Y en segundo, en el hipotético caso que se perdiera, los tapatíos alcanzábamos a agarrar maletas y córrele porque van a tomar la ciudad. Para que nos demos una idea, el gobernador en ese momento, Ignacio L. Vallarta, por cierto, sobrino de Pedro Gazón, otro gobernador, en la crónica dice que se suben a las torres de catedral y con prismáticos, con catalejos,
ajá,
alcanzaban a ver hasta la Basílica de Zapopan para ver si podían ser testigos del movimiento. Y la Mojonera, por eso la zona militar, sí se ubica ahí también.
Sí, claro.
Ajá.
Santo Dios, bueno, dice por acá, soy Rosita Jiménez, vivo por la calle Gigantes. ¿Por qué ese nombre? Gigantes.
Hay dos posibles. La primera es que decían que era porque había unos dibujos de unos gigantes. La otra cuestión, que es la más lógica, es porque existía una suerte de árboles gigantes. El gigante se conoce así a una especie, uh-huh, o menos popularmente. Por eso se llamaba Gigantes, porque había tal cantidad de árboles. Piensa, por ejemplo, existía un parque que estaba compuesto en su mayoría por eucaliptos, en lo que ahora conoceríamos como... por donde está el pájaro de fuego de Geritz, el fraccionamiento, ajá, que está ahí pegado, del bosque, de Jardín del Bosque.
Del bosque.
Por ahí estaba un bosque. Entonces, oh, por eso todavía nos encontramos que hay ese tipo de árboles que son bastante viejos,
sí, sí, sí,
y no, bastante grandes. Entonces, probablemente sí el nombre es a Gigantes por esa gigantera que había.
Correcto, Gilda Rojas, felicidades al muñeco.
Muchas gracias.
Aquí nadie te interrumpe, dice. Bueno, no sé a qué se refiere.
Sí, cierto.
Héctor Aguilar, la calle antes era Moro Escobedo.
Sí, Moro.
Federalismo.
Sí.
Carlos Mora, federalismo en el sector Hidalgo era Moro y en Juárez era Escobedo.
Sí.
La calle Morelos dividía los sectores. Sí, sí, así es.
Sí, cierto.
Eduardo Munide, federalismo no se llamaba Mezquitán o Moro. No, Moro, ¿verdad?
Moro, que yo sé Moro. Que era Moro. Ajá.
Exactamente, dice, bueno, rápidamente, dice por acá, híjole, bueno, aquí hay... hijo, es que están un poquito largas. Antes era Leopardo y ahora es Graciela Olmos, la calle.
No,
no sé cuál se refería doña Luz María Vázquez. Dice, en Guadalajara tienen la costumbre de poner las calles con los apellidos o solo el nombre. Por ejemplo, Ángulo, Rayón, Pavo. Porque ¿sí? Si hay una calle Gigante, no hay una calle Enano. O una Frías, porque no hay una calle
Me Caliente. Bueno,
o una Vidrio. Pues una que se llama Cristal, ¿verdad?
Sí, o plástico.
Ay, pero de veras, son los, nada más los apellidos, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
la
sí.
La verdad,
sí.
Dicen, al rato van a tener, que al rato van a poner al Canelo en la rotonda.
Esa es la maldición de los hombres ilustres, que no tienen madre.
Bueno, Amparo Macías, ¿dónde encuentro un libro del invitado?
Estoy trabajando en unos, pero por lo menos mis redes sociales, Samuel Gómez Luna Cortés en Facebook, así me encuentran y a veces subo tarugadas sobre este tipo de cosas.
No, pero muy interesante. Lo que sube además es muy ocurrente y a veces hasta me hace reír, pero también a veces me ubica en tiempo e historia. Mi querido Samuel Gómez Luna Cortés, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Al contrario.
Samuel estará visitándonos, no sé, en algunos viernes para platicarnos de la ciudad de Guadalajara. Tantas cosas que hay que aprender de nuestra ciudad de Guadalajara y que de repente los políticos la vienen a destruir. Samuel, ¿vas a ir a la pelea del Canelo?
Pues no fui invitado ni fue requerido, fíjate.
Bueno, muy bien. Pues Samuel, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, señores y señores, los escucho el próximo lunes. Va a estar interesante el tema el próximo lunes, ¿sí? Ya, no le quiero adelantar, pero yo que usted sí lo escuchaba. Le recuerdo que este programa se repite todas las noches después de las 10 de las efemerías de Meche, y aquí estaremos el próximo lunes. Que tenga una excelente noche, que descanse si me escucha ahorita ya para dormir, y si me escucha en la mañana, que tenga también un excelente viernes. Gracias.